Vamos a conocer un poco o intentar conocer un poco más de la historia de la localidad de El Hoyo. En esta oportunidad la vamos a hacer a través de la mirada, a través de la historia de una vecina de una de las familias más tradicionales de la localidad, una de las descendientes de los primeros pobladores de la localidad de El Hoyo. Me refiero a la familia Riquelme, y en este caso estamos hablando con Patricia. No, se pone contento Alejandro Gabrieli, no creo que tenga nada que ver con Juan Román. Ahora se lo preguntamos. Igual estamos en comunicación con Patricia Riquelme de la localidad de El Hoyo. Patricia, muy buen día. Pablo de este lado te saluda, ¿cómo estás?
Buen día, Pablo, y todo el equipo. No somos parientes directos con Riquelme, y además muchos de la familia somos hinchas de River.
Bueno, no, el grito desaforado acá del otro lado de Alejandro Gabrieli, mira, no sé si no se llegó a escuchar de tan fuerte que gritó. Bueno, Patricia, queríamos hoy ver un poco de la historia de la localidad de El Hoyo, pero desde otro lado. Queríamos conocerlo por ahí con algo de lo que fue por ahí la historia de, en este caso, tu familia, o cómo llegaron, o qué fue lo que por ahí conociste de esos primeros años a través de lo que te fueron contando las personas con las cuales vos tuviste la posibilidad, porque, bueno, obviamente vos sos joven, no tuviste la posibilidad de estar en la localidad de El Hoyo allá por el 53 cuando fue fundada, pero sí parte de tu familia que por ahí te fue contando algo de cómo fue esa época.
Sí, en realidad hubiera estado bueno charlar un poco con mi padre, pero no le gustan mucho los micrófonos.
No, lo sabemos.
Quisimos hacer una notita estos días, pero fue complicado. Mi papá, que es Pablo Riquelme, que vive acá muy cerquita donde estoy viviendo yo, que es la chacra que nos cedió, digamos, a sus hijos e hijas, tiene 94 años. Uh-huh. Él nació en el 29, así que es preexistente a la Fundación Institucional del Pueblo. Y mi abuelo, que es el papá, papá de mi papá, llegó en 1902, a dos añitos de haber nacido, de Chile, de la isla de Chiloé. Llegaron todos los hermanos Riquelmes con mi bisabuelo, así que...
¿Y llegaron directamente a lo que conocemos hoy como El Hoyo?
Llegaron al Repollo y empezaron a bajar y se instalaron en la zona del Hoyo, sí.
Mirá.
Sí. Venían en carreta y ese tipo de movilidad, sí que venían haciendo bastante escala, ¿no? Con la carreta.
Claro, sí.
Se tardaba un poco.
Complicado, además, sí. En esa época, gran parte del camino entre los Repollos y El Hoyo era bastante machinosa, así que debe haber sido una travesía interesante.
No, y aparte el cruzar la cordillera, ¿no?
También, sí, ni hablar.
La cordillera era también un poco bastante complejo. Los hermanos de mi abuelo, muchos nacieron en Argentina, pero mi abuelo llegó con dos añitos. Así que, sí, una de las primeras familias fundadoras. El padre de mi madre, también de Chile, cruzó también la cordillera, pero se vino solo, así que el apellido Vargas. Y después mis abuelas acá, nacidas, paisanas de acá, digamos. Así que... Más allá de los 70 años que estamos festejando, la ocupación de estos valles es el doble o un poco más de antiguo, ¿no?
¿Y qué te acordás o qué has podido conocer, por lo que te fueron contando ellos, de esos primeros años, cuando todavía ni siquiera existía la localidad del Hoyo, pero ellos ya estaban viviendo acá?
Básicamente eran familias muy organizadas, sobre todo con el abastecimiento de los insumos. El sistema económico era totalmente diferente y las distancias siguen siendo las mismas, obviamente, pero todo lo que implicaba la logística era muy organizado. Uh-huh. Nosotros lo seguimos haciendo hasta no hace muchos años, el tema de compras de los insumos, ¿no? Proveer, después de la producción, hacer compras importantes de insumos para abastecerse, porque en invierno no se salía.
¿Dónde las hacían?
Cuando éramos chicas, en Bolsón, lo de Steiner, y Steiner en el archivo, ahora me los confundo, yo soy un poco... y después algunos acopiadores de lana que venían a comprar lana, traían mercadería y se intercambiaba. Yo me acuerdo desde chica hasta los 7 u 8 años que viniera la camioneta de Nataine, que compraban lana, y traían mercadería y se dejaba mercadería. Así que eso era algo que se siguió viviendo, digamos, hasta, no sé, hasta hace 10 años atrás, mis padres seguían con el mismo sistema de abastecer porque se preveía una cuestión organizativa en base a las condiciones climáticas, sobre todo porque no habían caminos, ¿no? No habían caminos, no habían vehículos prácticamente, la movilidad era o a caballo, entonces había otro sistema, ¿no?, de vida. Yo no he escuchado mucho el reniego de las condiciones climáticas, sino al contrario, una cuestión de entenderlo de otra manera, ¿no? Uno llueve muchos días y se pone, no para de llover. Y antes era como procesos naturales que se respetaban mucho más. No se entendían o eran otros sistemas de vida también, ¿no? Otras épocas.
¿Y de qué vivían en esos primeros 1900, 1910, en esas primeras épocas cuando llegaron tus abuelos y parte de los hermanos de ellos?
Básicamente de la agricultura y la ganadería, sobre todo en ovejas, algo de ovejas y vacas, viste que los valles no son muy amplios, pero sí ovejas y vacas, y después sobre todo la producción de verduras, todo lo que sea verduras, papas y todo eso se producía mucho. Algo de trigo para el consumo, digamos, de la harina. De hecho, se hacía la molienda en mi casa. Yo me acuerdo desde chica ver los molinitos para moler el trigo, digamos, ¿no? Entonces, básicamente el autoconsumo, ¿no? Todo lo que se producía. Y después, bueno, el excedente era la venta de lana y a veces algún que otro animal. Pero básicamente era el consumo. Digamos, uno habla de soberanía alimentaria y era lo que se explicaba antes, ¿no? La independencia de la economía basada en lo que se necesitaba.
Patricia, ¿y cuánta gente, cuántas familias más o menos había? ¿Cuántas personas más o menos estaban viviendo en aquella época?
Muy pocas. Mi padre estaba de la familia de los Lobos, los Cárdenas, en la zona del Rincón de Lobos, esta zona del Desemboque, que es la zona donde nosotros seguimos viviendo. Familia Riquelme, Valenzuela, en el Hoyo Los Ponce, pero pocas familias, muy numerosas, pocas familias.
¿Y qué vinculación había entre las familias en esa época? Imagino que sería muy distinto a las vinculaciones que hay hoy, entendiendo también el crecimiento poblacional que hubo en la región.
Sí, pero había una vinculación, a pesar de las distancias y de los tiempos que manejaba cada familia, había una vinculación y un trabajo al menos mucho más solidario entre familias. Que hoy me digo que se pierde bastante eso, pero había un trabajo, una vinculación, se hacían marcaciones, todo lo que tenía que ver con las actividades de ese tipo, había vinculación. La venta de animales o el intercambio de algunos carneros o ese tipo de cosas, había vinculación. Sí, se hablaba, aparte, bueno, este producía tal cosa, había una cuestión más de intercambio.
Claro, además fundamental, imagino, en esa época, también con lo que decías vos, las complicaciones en lo que tiene que ver con las distancias y la movilidad, fundamental ir complementándose entre las distintas personas de la localidad, o que en ese momento todavía ni siquiera era localidad, que pudieran estar juntos para a quien le faltara algo que se lo pudiera brindar otro.
Sí, tal cual. El tema de los animales, el espacio, los espacios no eran territorios tan cerrados, ¿no? La acción privada, digamos, que era, bueno, los animales de uno, si se pasaban, se alzaban, ¿viste? Había como otro. Eran menos familias, está claro, ¿no? Hoy hemos crecido un montón y es mucho más difícil, digamos, mantener ese tipo de vínculo, pero, digamos, era un poco más solidaria la comunidad.
¿Y cómo fue ese crecimiento? ¿Cómo lo vivieron ellos, por ahí, a través de lo que te pudo haber contado tu padre, de cómo cambió desde que él nació, cómo fue evolucionando la región y principalmente, bueno, hoy que estamos recordando el 70 aniversario de la localidad del Hoyo, y también cómo lo viviste vos, que viviste también parte de todo ese cambio, que imagino que ha sido grande desde que naciste hasta hoy?
Todo lo que tenga que ver con el sistema educativo es algo que hablábamos con mi papá. De hecho, uno de mis hermanos, el más grande, fue a la escuela de Escuela 9 de Puyén, se lo llamaba Caballo. Entonces, el crecimiento, lo que hizo que Bolsón tuviera escuelas, después la escuela de golondrinas, permitía, digamos, el que pudiéramos ir a la escuela y en eso mi papá lo ponía contento porque si no las distancias eran mucho más grandes y mucho más difíciles.
La escuela internado de golondrinas, ¿no?
La escuela de internado de golondrinas, sí, nosotros fuimos todas a la escuela de internado de golondrinas, menos mi hermano más grande, que fue a la escuela de Bolsón, a la escuela hogar. todos los vecinos acá del desemboque, digamos, de la Escuela de Golondrinas, gente de Patriada y de la Escuela de Golondrinas, gente de Pedregoso, del Coihue, todos los que vivíamos en las zonas más alejadas, que no teníamos vehículo, no teníamos movilidad propia, digamos, a la escuela con internado. Entonces, todo lo que tenía que ver con eso, digamos, ellos lo veían como algo totalmente positivo, ¿no? Porque tenías la posibilidad, digamos, de estudiar, de hacer actividades, así que vos lo ves contento con eso, ¿no? Después no se entienden otras cuestiones, pero siempre, digamos, apostando a que las cosas que beneficiaban al pueblo los ponía contentos.
¿Y en eso qué te dijeron por ahí cuando, si alguna vez les preguntaste o hablaste con tu abuelo, con tu papá, en lo que tiene que ver con cómo fue la elección de quedarse ahí en el hoyo y si están contentos de esa elección que hicieron?
Mis abuelos, los padres de mi abuelo, mis abuelos se quedaron por una cuestión de valle productivo, porque se podía tener animales y había buena tierra para producir, lo que ellos te dicen, ¿viste? Mi padre fue pastor, tenía ovejas siempre y después fue apicultor. Y también eligieron el valle básicamente por una cuestión productiva, poder producir. Por eso no se iban a la parte de la meseta, digamos, ¿no?
Claro.
Les gustaba como esa característica del lugar. Así que eso es lo que los ligaba o los mantuvo en esta zona. Un valle sumamente productivo.
¿Y se quedaron conformes con la decisión o en algún momento dijeron, che, tendríamos que haber seguido un poquito más?
No. Mi padre ama el lugar, le encanta y lo pone muy contento que fija. Estemos acá cerquita de la chacra y estemos dedicándonos a la cuestión productiva. Nos ponemos contentos. Que sigamos esos pasos de producción.
Y ya haciendo un poco más a la parte personal, ya algo tuyo, ¿cómo ves vos hoy a todo esto de cómo fue evolucionando estos 70 años que se están cumpliendo hoy?
Yo amo mi pueblo. He vivido en otros lugares. Soy una agradecida de poder haber estado viviendo en otros lugares, pero no lo cambio. No cambio mi pueblo. Me gusta la gente, me gusta el lugar, me gusta la tranquilidad. Sí, debo reconocer que ha crecido demasiado de forma desorganizada y tenemos las consecuencias del no desarrollo acompañado al crecimiento poblacional. Estoy hablando de la falta de agua. Es algo que sufrimos con los vecinos, de insumos de necesidades básicas, ¿no? El problema de la conectividad, de hecho, para hablar por teléfono tengo que estar dentro del invernadero, pero es una lástima esto, el no acompañamiento y el crecimiento desordenado, ¿no? Porque pasa esto, después tenés deficiencias de servicios, digo, conectarte a internet para hacer una capacitación es muy difícil, también somos un montón, entonces eso es como lo negativo, digamos, de este crecimiento desorganizado, ¿no?
Y
después, amo mi pueblo.
Y por ahí, ya para ir cerrando, por ahí alguna vez que hayas hablado que hablaste con tu papá, preguntándole qué se imagina a él o qué esperaba para lo que se viene más adelante en la localidad del Hoyo, no sé, pensando por ahí para el aniversario 100.
Que no haya tanta gente. Eso te dice a veces. Uf, cuánta gente. Que no se llene tanto de gente, ¿no? Es como porque los que vivimos en zonas rurales, los veranos suelen ser muy transformadores. Los que vivimos cerca de un camino, de un espacio que es transitado turísticamente, se nota. Entonces de repente dice, uf, cuánta gente, espero que no se llene tanto de gente. Con esto, no desde el egoísmo, sino desde seguir manteniendo la tranquilidad de una zona rural.
Claro, sí.
Desde ahí lo expresa, desde otra manera, pero entender que la gente muy de hecho mi papá es una persona muy tranquila, y esto, ¿no? De tratar de mantener esta cosa tan linda que es el silencio y el entorno tan natural.
Bueno, es que debe haber sido un cambio muy grande en todo este tiempo. Cuando llegaron, ¿cuánta gente habría? ¿Menos de 100?
Sí, no, menos, eran mucho menos. Yo no me acuerdo, ¿viste? Porque las charlas a veces se mezclan, pero no llegaban a ser 100 personas, ¿no?
Claro, y hoy está ya de ahí pisando casi que los 10.000. No, todavía te falta un poco, pero estás ahí nada más.
Sí, estamos cerquita.
Bueno, Patricia, muchísimas gracias por la comunicación y contarnos a través de lo que ha vivido la familia Riquelme en este caso, qué es y cómo fue creciendo la localidad del Hoyo en estos, bueno, por lo que nos contaba, ya casi llegando a unos 120 años, pero que bueno, que lo que conocemos de historia más reciente son 70.
Bueno, gracias. Y bueno, un feliz cumpleaños a todo nuestro querido pueblo, tanto a pasar un lindo día.
Bueno, ahí estábamos entonces con Patricia Riquelme. Ella es hija de uno de los primeros pobladores, nieta de uno de los que ha llegado acá en ese momento, como nos decía, en 1902, ya nacido en Chile, pero que bueno, fue de las primeras familias que se asentó ahí en la localidad de Loyo.